Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE. Qué impotencia lo que están viviendo los vecinos de La Palma, los que viven más cerca del volcán que ayer entraba en erupción y que asisten atónitos a este fenómeno de la naturaleza que está devorando literalmente algunas de sus casas.
Sí, que esa es mi hija. Y perdió todo, todo, todo lo perdió.
¿Su hija?
Sí, mi hija lo perdió. Toda una vida y sacrificándose y mira. Y perderlo todito, ropa. No pudo quitar nada. Su dinerito que tenía dentro de la casa. Esto muy duro. Primero la pandemia, después el fuego y ahora lo peor.
La casa de la hija de Ángeles es una de las 100 que ya se han quemado. ¿Cómo uno va a estar afectada? Imagínate, como nos decía ella, el esfuerzo de toda una vida, sus recuerdos arrasados por una lengua de lava imparable que no se puede detener, además, de ninguna de las maneras. Ese magma avanza hacia el mar y lo hace lentamente a unos 5 kilómetros por hora, para que te hagas una idea, la misma velocidad que si fuéramos andando a buen ritmo. Y a su paso va dejando una cicatriz irreparable. Pese a ello, lo importante es que no ha generado daños personales gracias a la evacuación de unas 5.000 personas de las zonas de mayor riesgo.
Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Esto no es un simulacro. Por favor, desalojen la vivienda.
Pues así, iba recorriendo las calles la Guardia Civil para que los vecinos de las zonas más próximas desalojaran, abandonaran sus casas. Una evacuación que no les ha pillado de sorpresa porque sabían que esto iba a suceder. La duda era cuándo. Llevaban 8 días con miles de temblores bajo la tierra, lo que se conoce como enjambre sísmico, y los expertos ya habían advertido de una inminente erupción. Por eso muchas familias ya estaban preparadas con lo imprescindible, guardado en una bolsa o en una maleta, la documentación, las tarjetas, las medicinas, por si tenían que salir de sus casas corriendo, como finalmente ha sucedido. La verdad que las imágenes que nos está dejando la erupción del volcán son impactantes. Especialmente las de la noche con la oscuridad. Las imágenes de esta noche que han sido tremendas. Esos ríos de lava incandescente avanzando. Unas imágenes que nos llaman además muchísimo la atención porque hace justo medio siglo que no sucedía algo así en nuestro país. La última erupción tuvo lugar también en La Palma en octubre de 1971 y provocó una víctima por inhalación de gases. Precisamente es de lo que también se está pendiente ahora, de esos gases que ya está liberando la erupción volcánica y también de la ceniza que ya ha llegado a 3 kilómetros de distancia, según nos están contando los compañeros de COPE que están allí trabajando sobre el terreno y con los que vamos a hablar enseguida. ¿Y todo esto hasta cuándo? Pues esa es la pregunta ahora y no parece además que vaya a tener una respuesta clara porque el volcán podría estar horas, días o semanas emanando lava, una incertidumbre que acompaña a este fenómeno tan espectacular e hipnótico como peligroso y dañino. Es lunes 20 de septiembre, un día en el que tenemos que conocer también otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. A ver si adivinas de lo que vamos a hablar ahora. Es ya un clásico los informativos.
La luz.
Efectivamente, y también el butano. Sube el butano y también vuelve a subir la factura de la electricidad. La bombona de butano costará a partir de mañana martes 16,12 euros, un 4,88% más que hoy, el precio más alto desde 2015. Y la luz nos cuesta hoy un 7,6% más que ayer, que es el precio medio de hoy, es de 156,75 euros el megavatio hoy. Contamos además, y para esto tenemos que volver a Canarias, pero con otros matices, que ha sido desarticulada en Tenerife una banda de la mafia italiana que presuntamente blanqueó más de 10 millones de euros procedentes de estafas informáticas realizadas por toda Europa. La policía ha detenido a 106 personas a las que acusa, entre otros delitos, de pertenencia a organización criminal, estafa, tráfico de drogas, secuestro, lesiones, coacciones, en fin, Pilar, que no les faltaba de nada, ¿no? Al menos 8 personas han muerto también y 24 han resultado heridas en la Universidad Rusa de Perm, en los Urales, después de que uno de los alumnos abriera fuego nada más entrar en el edificio. El joven ha sido detenido. Contamos que el obispo de Tenerife, Bernardo Árbalez, ha expresado su cercanía y solidaridad con todos, especialmente con las personas que han sido evacuadas y que han perdido sus bienes por la erupción del volcán en La Palma. Pide a la Virgen de las Nieves su intercesión para que este fenómeno de la naturaleza cause el menor daño posible. Esta tarde, además, se celebra la segunda sesión del Seminario de Ecología integral organizado por la Conferencia Episcopal en colaboración con la Fundación Pablo VI. Participarán, entre otros, el jesuita Jaime Tatay y la secretaria general de Justicia y Paz, Isabel Cuenca.
Gracias, Ángel. Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça, ¿no?, cierra la jornada contra el Granada.
Ronald Koeman está en el centro de las miradas barcelonistas después de la derrota contra el Bayern de Múnich. Hoy recibe al Granada en el cierre de la jornada y su futuro es tema de conversación en las salas de prensa.
Pero no puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido de Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra el Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas si tengo miedo a mi futuro, que al final cuentan los resultados y nada más, y no tengo ni un miedo en mi futuro. Y al final decir el club en nombre del presidente.
El partido es a las 9 de la noche. En el Barça hay bajas importantes, entre otras Jordi Alba, Pedri, Dembélé o Ansu Fati. Lo contamos en el tiempo de juego a las 8 y media. Mañana empieza otra jornada. El Atlético de Madrid juega en Getafe, pendiente de la sanción a Joao Félix, que vamos a conocer también mañana por la mañana. La previsión es de un partido, dos como mucho si se estima un lanzamiento del balón a la grada.
Todo eso a partir de las 3. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias. Precisamente allí nos vamos a continuación a la isla de La Palma, porque más de 100 personas están pendientes de que las autoridades les digan cuándo van a poder regresar a sus casas mientras la lava, las lenguas de fuego, continúan avanzando hacia el mar imparables y arrasando además todo lo que van encontrando a su paso. El lugar más afectado por esa lava es el municipio de Los Llanos. Para que te hagas una idea, este pueblo está en la ladera oeste de Cumbre Vieja, donde el volcán, y esa es precisamente la dirección hacia la que están yendo la mayoría de los ríos de lava. Allí ahora mismo está Melisa, una de las más de 5.000 vecinas evacuadas durante estos días. Melisa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Exactamente, ¿dónde te encuentras? ¿A cuánta distancia más o menos del volcán?
Bueno, ahora mismo estoy en el centro de Los Llanos de Aridane. Ayer sufrí dos evacuaciones, se empezó a evacuar. El municipio de Los Llanos de Aridane se extiende a lo largo de la costa, con lo cual tiene muchos barrios en la costa y tiene muchos barrios desgregados. Se empezó a evacuar por la zona de la costa. Ahí fue donde yo tuve la primera evacuación sobre la una hora y algo después de la erupción, y luego me desplacé a todo pie a casa de unos familiares muy cercanos y nos evacuaron sobre las 8:00, zona por la que previsiblemente pues los estudios están diciendo que pasará la lengua de lava, y que ahora es esperar hasta saber por dónde pasa la lava y ver si ha arrasado con nuestras casas o no.
Madre mía, qué situación, ¿no, Melisa? Además nos cuentas que has sido doblemente evacuada. Primero de tu casa, te vas a casa de unos familiares, y también esa vivienda de tus familiares ha sido igualmente evacuada. Por tanto, no sabéis ahora mismo en qué estado se encuentran las casas, ¿no?
Bueno, sabemos que en este momento también, porque la lava todavía no ha pasado, pero la lava va hacia el mar.
Sí.
Melisa, ¿algún día imaginaste que vivirías algo así, algo similar a lo que está pasando ahora mismo en La Palma?
Bueno, o sea, las islas al final son de origen volcánico y nosotros siempre hemos tenido muy presente el origen que tiene nuestra casa, nuestra isla. Siempre se dice que somos volcán salitre y lava, y ahora más que nunca, pero el corazón se divide, por un lado, en lo histórico del momento y lo hipnótico que es el poder vivir una situación así, y por el otro lado, pues la tristeza, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar con tus cosas y el ver a vecinos devastados porque ya sus propiedades han quedado sepultadas por la naturaleza.
Claro, ahora mismo estáis viviendo con esa incertidumbre, ¿no? Lo que dices, bueno, afortunadamente sabéis que las casas se encuentran bien, pero estáis pendiente, ¿no?, de la dirección también que vayan.
Se encuentran bien ahora, hasta que sepamos si la lava va a pasar. Las previsiones es que claro, puede pasar por la casa de mis familiares, pero la lava no ha cogido tanta velocidad como para saberlo. Quizás a final del día ya sabremos.
Y nos contabas, Melisa, que bueno, que vosotros sois conscientes, evidentemente, de que vivís en una isla con estas características, en una isla volcánica, pero ¿uno está preparado para la llegada de un fenómeno así?
Bueno, yo creo que uno nunca está preparado porque las previsiones nunca se saben. De hecho, ayer se ratificó la alerta amarilla a primera hora de la mañana y 2 horas después fue la erupción del volcán y pasamos directamente a la alerta roja. Realmente lo que sí que es cierto es que se empezó a concienciar a la población desde una semana antes, desde que empezaron los sismos, y la gente ha sido bastante disciplinada, entendiendo que contra esto no se puede luchar. No sirve de nada que te quedes en tu casa, porque la fuerza de la lava arrasa con todo lo que se lleve. No es como cuando hay un incendio, que hay gente que se quiere quedar en sus casas para regar e intentar que no se le queme. En este caso, el hombre no puede hacer absolutamente nada.
Es que es un fenómeno imparable, como estás contando, Melissa. No hay forma humana de detener la lava, así que pues pues queda esa impotencia, esa resignación también, ¿no? Y el deseo de que ojalá pues la lava vaya discurriendo por un camino alternativo y se aleje de las casas. Es lo que te deseamos a ti y a tus familiares, Melissa, que vaya todo lo mejor posible. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Seguimos allí en Los Llanos. Como te estamos contando, es uno de los lugares más afectados ahora mismo de toda La Palma. Y allí también está Juan Vicente, otro de los desalojados. Su casa está a 500 metros del volcán. Juan Vicente, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Juan Vicente, ¿cuál es tu caso? ¿Ahora mismo dónde te encuentras?
No, ahora mismo justamente en el barrio de Tajuya, en la iglesia, que tenemos una buena panorámica para ver y para hacer el seguimiento del volcán, donde va el magma. Porque también, pues mira, aparte de que pasó por mi barrio, pues está afectando también barrios vecinos como en este caso Todoque, ¿no? Y justamente tenemos incluso la cooperativa al cual presido, que está en el barrio de Todoque. Y entonces, claro, estamos muy pendientes de esto, porque la verdad que nos ha cogido de sorpresa a todos. Corroboro todo lo que dice mi compañera Melissa, que es verdad que aunque estemos preparados y tenemos conciencia que vivimos en una isla de volcanes, pues la verdad que no podemos pues eso, asimilar así de golpe este barrio, y porque fue de repente. Yo justamente me enteré por la televisión canaria, porque estaba viendo televisión canaria los informativos, y dice, estamos en directo, acaba de explotar el volcán. Me subí a la azotea y estaba cayendo los pedriscos enormes sobre mi azotea, entonces urgentemente saqué mis vehículos de allí, porque estábamos en la alerta amarilla, y fui llevando uno a uno a la hormiga, y al final pues los vecinos colaboraron y pudimos sacar los vehículos de allí de la casa.
¿Escuchaste la explosión, el estruendo, Juan Vicente?
Sí, fue muy
claramente, ¿no?
Justamente el sábado por la mañana, a las 6 de la mañana, me despertó un estruendo muy grande, algo que no era normal para los movimientos que estaban habiendo anteriormente, la semana anterior, que empezó hace justamente una semana en los movimientos. Y aquello me llamó la atención, porque fueron seguidos y muy fuertes. Entonces aquello, la verdad, que se veía que estaba muy cerca. De hecho, dieron el epicentro al lado de casa. Fíjate, que estaba el epicentro centro. Daban todo el epicentro para la EDEI, la zona de las manchas de EDEI, al cual a nosotros siquiera nos avisaron, al bar del paraíso, al cual yo habito. Ni siquiera nos avisaron porque no veían el riesgo tan grande ahí. Fíjate que cerca estaba, que de hecho lo tenemos en el barrio Paraíso. O sea, que nos está cogiendo de lleno el mismo barrio.
¿Qué sabes de tu casa ahora mismo, Juan Vicente? Porque, bueno, es que tú vives muy cerca del volcán, a 500 metros, medio kilómetro.
Sí, pero está desviada de un barranco, el cauce, porque yo conozco esa zona, que me crié ahí, y justamente ahí hay un barranco que va a dar detrás de la montaña de Rajada. Entonces no viene para acá, porque si el miedo era que se produjera otra boca hacia el lado donde está mi casa, que es el lado de Tacande. Pero bueno, por suerte en mi casa, por desgracia de otro, pues mira, el cauce llegó, hay como 6-7 bocas abiertas, pero ya se unieron. Ahí creo que hay un magma que va por allá de la montaña Rajá hacia las manchas, pero muy pequeñito, creo que eso no tiene importancia. Pero hay dos que ya se unieron en el barrio de Todoque ya. Pero ha sido devastador, porque se ha llevado muchas viviendas por medio, y la verdad que estamos aquí que no sabemos las viviendas, cuantificar, pues mira, los amigos aquí todos preocupados, pues vecinos, familiares. Eso sí me consta que las viviendas no fueron afectadas, pero sí conozco vecinos que se las arrasó. La verdad que es una incertidumbre muy grande, y algo que nosotros pues no esperábamos de golpe, ¿no? Y estamos asimilándolo, y una tragedia, porque un volcán es una tragedia y no sabemos el tiempo que nos va a llevar esto.
Eso es. No hay que olvidar que sí es verdad que es un fenómeno que a todos nos llama la atención. Estábamos calificándolo además como un fenómeno hipnótico, porque deja unas imágenes impactantes, sorprendentes, ¿no? Pero no podemos olvidar que detrás de todo esconde una enorme tragedia. Juan Vicente, gracias. Que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias, Wendy.
Vamos a dejar los llanos y nos vamos a ir ahora mismo al otro lado del volcán. Si miramos el mapa, concretamente a la derecha. Este lado está siendo menos castigado. A unos 50 minutos, más o menos, bordeando la isla, se encuentra el municipio de Breña Baja. Y Keivan, de 12 años, ha ido al colegio hoy por la mañana, como cada día. Pero eso sí, con también algo más de incertidumbre y nerviosismo, lógicamente. Keivan, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Nervios esta mañana, Keivan, cuando has ido al cole?
Sí, bastante. Por saber si algún familiar de mis compañeros le ha pasado algo. Yo preocupado también porque mi tío y mi abuela viven muy cerca del volcán, allí en Hedey. Y pues no sé, preocupado.
¿Te esperabas que iban a ver algo así en tu vida? Bueno, tú sabías, lógicamente, como todos los palmeros, todos los vecinos de La Palma, que bueno, vuestra isla tiene estas características, pero ¿te habías imaginado alguna vez que pudieras ver en tu vida un volcán en erupción?
Pues yo no, la verdad. Empezamos hace semana y poco con los terremotos, pero yo al menos no esperaba que acabara en lo que está haciendo el volcán.
Oye, ¿cómo se han explicado que iban en el colegio, en el instituto, lo que está pasando? ¿Os habían prevenido días atrás?
No. Es que, sinceramente, no nos lo esperábamos. Y, pues, hoy llegamos y estuvimos hablando si algún familiar, amigo, si sabíamos algo, si habíamos ido a ver el volcán, esas cosas.
Bueno, hoy es el tema de conversación, lógicamente, tanto allí en los colegios, en los institutos, como en todos los rincones de la isla. Keivan, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE, que lo que estamos diciendo a todos los vecinos, que vaya todo lo mejor posible.
Vale, gracias a ustedes.
Gracias por contarnos también tu testimonio. Pues es lo que está pasando a esta hora de la tarde, a la 1:16 en la isla de La Palma. No vamos a perder de vista ese foco, todo lo que está pasando en esa isla a la que vamos a ir envolviendo poco a poco a lo largo de Mediodía COPE. En los próximos minutos volvemos allí.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, ¿y cuánto echas de menos la vieja normalidad? Mucho, ¿verdad? Como todos. Afortunadamente parece, subrayo lo de parece, que ya nos queda un poquito menos. Ojalá sea así. Poco a poco, pues vamos ganando terreno al virus y recuperando hábitos, costumbres y, en definitiva, parte también de nuestra vida. Como sabes, ya hemos superado en nuestro país la barrera del 70% de la población vacunada y las comunidades autónomas pues van levantando la mano, flexibilizando las restricciones. Andalucía, Navarra, Baleares o Asturias han sido las primeras en relajar sus limitaciones. El sector de la cultura ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia y va a ser uno de los primeros en volver a la situación previa a la crisis sanitaria. Este fin de semana, los teatros andaluces, por ejemplo, han levantado el telón con un patio de butacas lleno al completo. Es la primera vez desde hace un año y medio. Y lo mismo ha pasado en las salas de cine. Luis Millán es el director de los multicines Odeón en Andalucía.
Con alegría, porque significa que ya vamos normalizándonos y que ya era hora, porque estamos hartos de la situación que estamos viviendo durante tanto tiempo, ¿no? Y estamos deseosos de que vuelva a la normalidad.
Pues esto es lo que está ocurriendo en varias regiones que ya llevan unos días con más libertad de movimientos. Mañana Castilla y León se suma a esa lista. Y en la Comunidad de Madrid es este lunes cuando terminan las restricciones horarias. El aforo de bares, restaurantes y el ocio nocturno aumenta al 75% en el interior y al 100% en las terrazas. En cines y teatros se pueden ampliar su aforo al 100% y en los centros de culto al 75%. En el caso de la hostelería, pues hay todavía dos excepciones. Ni las barras ni las pistas de baile podrán abrir todavía. Bueno, estamos en la hora del aperitivo, 1:19 de la tarde. ¿Cómo están recibiendo los bares y cafeterías de la capital este incremento de los aforos? Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues, hombre, con mucha alegría y con muchas ganas de dejar el virus atrás en el retrovisor. Los bares y restaurantes y cafeterías en la capital, este aumento del aforo en el interior hasta el 75% con un tope de 6 comensales por mesa y en el exterior, en terrazas, con un 100% ya, con un tope de 10 comensales por mesa, supone un gran alivio, un balón de oxígeno, porque para algunos bares supone hasta un 50% más de ingresos. Así que Los clientes, los hosteleros están todos encantados de poder echar el cierre en algunos casos hasta las 2 de la madrugada, aunque en otros casos es según lo que marque la licencia municipal, la licencia del ayuntamiento. Por ejemplo, yo estoy aquí en el Bar La Andaluza, en el Paseo de Acacias, distrito de Arganzuela, para los que nos escuchen fuera de Madrid, muy cerquita de lo que era el estadio Vicente Calderón, y aquí estoy con Vicente, el gerente, que ya te escucha, Pilar, y con el que puedes conversar.
Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, me imagino que hoy contentos, ¿no?, con estas restricciones que se han aliviado, que suponen también para vosotros un balón de oxígeno, sin duda.
Hombre, pues sí, la verdad que ya iba siendo hora de poder respirar un poquito más. La verdad que hemos trabajado bastante bien con lo que hemos, pero ahora esperamos trabajar mucho mejor y hacer un poquito más de caja al día.
Bueno, ¿cómo habéis preparado esta reapertura, podemos decir, o esta ampliación, o bueno, esta supresión de las restricciones? Claro, tendréis que haber hecho un mayor abastecimiento, ¿no?, comprado más, más mercancía.
Bueno, sí, la verdad que al ser un lunes y tener toda la semana, porque cuando vamos a trabajar los fines de semana, esperamos que dentro de esta semana abastecernos bien y preparar los salones y el interior para poder dejarlo listo para el 75%, que ya no van a permitir.
Bueno, el 75%, como estás diciendo, del aforo permitido en el interior. ¿Crees que con esta medida, con este nuevo aforo, vais a poder aguantar el tirón de este otoño-invierno?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, la clientela está respondiendo muy bien. O sea, que yo creo que con este 75%, y si dentro de poco nos permiten ya la barra, ya sería, vamos, mucho mejor, claro.
Bueno, la barra que sigue estando limitada por el momento, ¿no?, y que es lo que estáis reclamando desde el sector de la hostelería, especialmente todos aquellos locales que no tienen terraza y, lógicamente, a lo mejor tienen poquitas mesas en el interior, y para ellos, pues, la barra significa, pues, mucho en la factura a final de mes. Vicente, gracias. Que vaya todo bien este lunes y a partir de hoy en adelante. Gracias también a ti, Ramón.
Gracias. Un abrazo.
Bueno, hoy también vamos a hablar de lo que puede suponer para tu factura de la luz. Ya sabes que llevamos semanas con este tema de la luz y viendo además cómo podemos ahorrar, que eso siempre viene bien y eso siempre nos preocupa a todos. Bueno, pues te vamos a contar lo que puede suponer en la factura esa lucecita roja que se queda siempre encendida por todas partes. La lucecita de la tele, la de la videoconsola, el lavavajillas, pues son los culpables del llamado consumo fantasma. Y sobre esto os estamos preguntando hoy, ¿lo tienes en cuenta? ¿Eres de los que desconecta por completo la televisión o la radio para ahorrar un poco, o no lo consideras necesario? Puedes mandarnos tu experiencia, puedes contarnos tu opinión a través de una nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Toma nota, 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Empieza la semana con buen pie.
¡Vaya carita de felicidad!
En Tiempo de Juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Este lunes, más deporte, más fútbol, más liga, más Paco, Pepe y Lama.
¡Tratará de ejecutar!
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Granada.
¡Y gol, 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 gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llevamos semanas, yo creo que hablando prácticamente a diario, cada día del precio de la luz, de esa escalada prácticamente continua. Bueno, pues hoy el megavatio hora se sitúa en los 156 euros y que hace que nos pensemos y mucho a qué hora pues poner una lavadora o encendemos el horno. ¿Has cambiado los hábitos? Yo creo que muchos de nosotros sí. Bueno, como que nos fijamos también más en el recibo y en él me quiero detener a continuación para hablar con Lorena Fernández. Muy buenas tardes, Lorena.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Digo que me quería parar un poquito en el recibo, que cuesta tanto entender el de la luz, porque sí. Además nos podemos ahorrar hasta 6 euros al mes simplemente con cambiar algunos de nuestros hábitos. Y es además algo muy sencillito.
Sí, es lo que se llama consumo fantasma. ¿A qué nos referimos? Pues, por ejemplo, a cuando nos vamos a dormir y dejamos la televisión, el aparato de música o la videoconsola, atención a los jóvenes, en stand-by, que no es otra cosa que aunque hemos apagado con el mando a distancia, la lucecita roja se queda encendida. Ese sencillo gesto, día tras día, es un consumo de energía que no apreciamos, pero que es un dinero. La forma de ahorrar es instalar regletas tradicionales en las que conectamos todos los aparatos que podamos. Javier Martínez, experto en eficiencia energética, nos lo ha explicado así a COPE.
En el salón no vamos a estar durante normalmente las 8 horas que estamos descansando, pues antes de salir del salón podemos directamente con un botoncito apagar la regleta y todos esos aparatos van a estar apagados completamente, no van a estar consumiendo absolutamente nada.
Hay otra posibilidad, son los llamados enchufes con temporizador.
Son unos enchufes que cuentan con una especie como de contador de cuenta atrás, como los relojes de cocina de toda la vida, que los podemos programar para que en determinadas franjas horarias no den servicio, o sea, corten la corriente en ese enchufe.
Pues mira, estos enchufes yo los conocía, pero vamos, nunca he tenido ninguno en casa.
No, yo tampoco.
Pero Lorena, vamos a ver, claro, tenemos que comprar o las regletas o los enchufes. Uh-huh. ¿Realmente el desembolso sale a cuenta?
Sí, compensa. Se calcula, de hecho, que unos 50 euros al año se pueden escapar de esta forma en nuestro hogar sin darnos cuenta. Hasta 130 si hablamos de hogares con muchos dispositivos electrónicos y todos sabemos que cada día que pasa tenemos más dispositivos en nuestro hogar. Para que te hagas una idea, Pilar, hay un informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, es un organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, que estima que hasta el 11% de la electricidad que se consume en una casa es de este tipo. Y que es verdad que apagar una nevera o el congelador por la noche, pues no se puede, pero en este tipo de casos sí. Este es su coste.
Estamos hablando de aproximadamente desde los más baratos que se pueden encontrar en grandes superficies o en tiendas online, que pueden ir entre los 6 y los 15 euros, y luego hay algunos incluso un poquito más sofisticados que cuentan incluso con un mando a distancia.
Y te voy a hacer una pregunta, Pilar. Quiero saber si tú eres de las que, aunque el móvil o el ordenador portátil estén cargados al 100%, si los dejas enchufados, si ahí quedan.
Sí, tengo que reconocer que sí, Lorena.
Yo también. Bueno, pues ese gesto que hacemos tú y yo y que hacen muchos de nuestros oyentes, por despiste y demás, también consume. Importante, además, contar con electrodomésticos eficientes.
No es lo mismo un 10% de un aparato que puede consumir 14 o 15 kilovatios a aparatos más eficientes, como están saliendo recientemente muchos electrodomésticos que tienen categorías A++ o A++++ con 3 mases, en las que evidentemente ese 10%, aunque sigue siendo un 10%, también repercute una menor cantidad de energía.
Y hay más. Atención a esa segunda residencia, esa casa del pueblo, de la montaña, de la playa, en la que no vivimos habitualmente, pero, por ejemplo, dejamos la nevera encendida, a veces con 4 cosas dentro, pues, bueno, por dejarlas. Lo mejor, sacar esas cosas y apagarlas. Etisien Gregorio es portavoz de la OCU y nos decía esto en COPE.
Los usuarios pueden dejar algunas bebidas o algún otro tipo de alimento, se podrían sacar esos alimentos y apagar ese tipo de electrodomésticos con los termos eléctricos.
Termos eléctricos, neveras, lo fundamental, Pilar, es tener un control sobre todo lo que consume nuestro hogar, porque cada vez tenemos más aparatos, lo que decía, que dependen exclusivamente de la electricidad y sigue disparada y va a seguir disparada en los próximos meses.
Gracias, Lorena. Pues nada, apuntamos todos estos consejos para ahorrar en nuestro recibo de la luz, que se agradece, y además ya has visto que son cosas muy sencillas que podemos hacer todos en casa. Sobre esto te estamos preguntando hoy en COPE, en Mediodía COPE, sobre el consumo que se llama fantasma, ese stand-by, esa lucecita roja que nos contaba Lorena, que casi todos dejamos siempre encendida en casa. ¿Eres de los que la desconecta? No, queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 63 23 000, 637 23 000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues antes de volver hasta la isla de La Palma para conocer cómo están las cosas ahora mismo por allí, pues te cuento una noticia de última hora. Noelia Domingo, que mató a 3 personas en el año 2003, se hirió de gravedad a otras 5 en la clínica Jiménez Díaz de Madrid. Seguro que te acuerdas de este caso. En 2003, Noelia Domingo, pues ha apuñalado esta misma mañana a 2 personas en la localidad madrileña del Molar. A esta hora sabemos que son 2, como te digo, las personas heridas. Una se encuentra muy grave, es una persona de 46 años y otra menos grave, de 53. En el año 2017 salió de la cárcel con el tercer grado. Esa es la noticia. Noelia Domingo ha apuñalado a 2 personas en la localidad madrileña del Molar. Una noticia que hemos conocido hace unos minutos y de la que vamos a seguir muy pendientes en Mediodía COPE. Y también continuamos muy pendientes de la erupción del volcán en La Palma. Esa es la explosión con la que comenzó ayer a las 3:15 de la tarde, hora canaria. Pues ese mar de magma que empezó a caer por el volcán, la lava a más de 1000 grados de temperatura, avanza mientras arrasa todo a su paso en la isla de La Palma. Según los expertos, llegará al mar en apenas horas. Miedo, impotencia y no saber además qué va a pasar, cómo se van a desarrollar las próximas horas, ni lo que les espera, cómo se van a encontrar, por ejemplo, todos los desalojados, sus casas, cuando puedan volver a ellas. Es la principal preocupación entre los más de 5.000 vecinos que han tenido que ser desalojados y que están ahora mismo pues en casas de amigos, en casas de familiares o también en los pabellones que se han habilitado. Muchos lo han perdido todo, como la hija de Ángeles.
Y perdió todo lo perdió, toda una vida y sacrificándose y perderlo todito, ropa, no pudo quitar nada, su dinerito que tenía dentro de la casa, esto muy duro. Primero la pandemia, después el fuego y ahora lo peor.
Son testimonios sin duda que sobrecogen, testimonios de vecinos que todavía no saben qué va a pasar con ellos, cuántas noches van a estar fuera de sus casas y cuánto va a durar en definitiva esta situación. Noelia García es alcaldesa de Los Llanos y ha contado en Herrera en COPE que hay muchísima preocupación entre las 20.000 personas que viven en este municipio junto a Cumbre Vieja.
La verdad es que nuestro municipio y esta zona en particular es una zona pues de medianía, con pequeñas parcelas donde las familias han construido con muchos años de esfuerzo sus viviendas. Muchas viviendas han sido arrasadas.
Como te estamos contando, las lenguas de fuego continúan avanzando hacia el mar, a donde podrían llegar en las próximas horas, un fenómeno natural que la verdad nos está dejando imágenes impactantes. Adrián es vecino y también fotógrafo y dice que jamás había visto unas imágenes similares.
Una cosa impresionante, vamos, uno se queda sin palabras, ya no solo por las imágenes que ve, sino también por el sonido que produce esa erupción, es súper intenso. Incluso al volver a mi casa de madrugada se escuchaba estando a bastantes kilómetros y era una cosa que te llamaba mucho la atención, ¿no? Sobre todo cuando el volcán cambiaba como de intensidad.
Pues enseguida seguiremos contándote la última hora de La Palma en Mediodía COPE, donde vamos a analizar también si hay riesgo para la salud después de esa erupción volcánica. Ya sabes que además los vídeos y esas fotografías tan llamativas, tan impactantes, las puedes consultar en nuestra página web, en cope.es. Y te recuerdo esa última hora que acabamos de contar, que acabamos de conocer. Noelia Domingo, la doctora que mató a 3 personas en el año 2003 e hirió de gravedad a otras 5 personas en la clínica Jiménez Díaz de Madrid, ha apuñalado esta misma mañana a 2 personas en la localidad madrileña del Molar. En este momento sabemos que son 2 las personas heridas, una muy grave, tiene 46 años, y otra estaría menos grave y tendría 53. En el año 2017 salió de la cárcel con el tercer grado. Bueno, y quien ha pasado su primera noche entre rejas ha sido José Ramón Guerreiro, el presunto asesino de una mujer en La Coruña el pasado jueves. Se le imputa un delito de homicidio doloso con agravante de ensañamiento y alevosía. Se enfrenta hasta 25 años de prisión. Y ahora además en un momento te voy a contar la historia de una mujer excepcional que ha dejado su impronta en uno de los movimientos católicos con presencia en más de un centenar de países.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:35 de la tarde, ahora mismo el sonido de las lenguas de lava bajando por las laderas del municipio del Paso, en La Palma, sigue acaparando toda nuestra atención. El recorrido de la lava, que sigue imparable con una temperatura de 1.075 grados centígrados, es el primer peligro para la población cercana al volcán. Te voy a contar qué otros peligros hay en estos momentos en esa zona, según el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias. El primero es ese, el flujo de lava, que puede provocar muerte por quemaduras y también por inhalación de gases. El segundo peligro lo componen las explosiones, que pueden arrojar grandes bloques de piedra, además a varios kilómetros de distancia. La fuerza de las explosiones, fíjate, puede lanzar a varios kilómetros, como te digo, las piedras. Otro peligro letal para las personas lo forman las masas densas de gas y fragmentos diminutos de lava que fluyen ladera abajo de los volcanes. Cuarto peligro, la ceniza volcánica. A 4 kilómetros del volcán ya se está depositando en los coches estacionados. Es especialmente perjudicial pues para quien tiene afecciones de las vías respiratorias. Puede provocar irritación en los ojos, dermatitis también en la piel y además aumenta la posibilidad de accidentes de circulación por baja visibilidad. Así que mucha precaución en toda esa zona si estás en este momento en el coche. Y otro peligro lo representan los gases que ya están liberando en este momento, que ya está liberando la erupción volcánica y que van a continuar durante años. Los más abundantes son el vapor de agua y anhídrido carbónico, CO2, que no son directamente venenosos. Sin embargo, la mayoría de los gases volcánicos menos abundantes no son respirables, como por ejemplo el dióxido de azufre. De este gas, el volcán de La Palma ya ha emitido entre 6.000 y 9.000 toneladas, según el Instituto Volcanológico de Canarias, una cifra que el presidente de las islas, Ángel Víctor Torres, ha elevado, fíjate, a más de 20.000. Estos gases se liberan durante las erupciones y pasan a través del subsuelo hacia la superficie. Los gases asfixiantes están en las pendientes de un volcán, en el cráter y también en todas esas fisuras que se van abriendo, pero ojo a los gases irritantes, porque esos sí están a muchos kilómetros a la redonda del volcán. Cierran la lista de estos peligros volcánicos los intensos relámpagos que frecuentemente acompañan a las nubes de ceniza, los sismos y los tsunamis.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar ahora la historia de Carmen. Carmen nace en Olvega, en la provincia de Soria, en 1930, en el seno de una familia trabajadora dedicada al mundo de la industria alimentaria. Estudia químicas, pero su sueño de ser religiosa misionera la lleva a ingresar en las misiones de Cristo Jesús. Un cambio en la dirección del Instituto Misionero la lleva a plantearse su vocación y comienza a viajar buscando esa llamada a la misión que tanto soñó de niña. Ni ella misma se podía imaginar que su vida daría un giro de 180 grados.
Dios es un misterio impresionante. Es un misterio del universo enorme. La resurrección de la carne, la resurrección de la muerte, la victoria sobre la muerte.
Es la voz de quien tiempo después, y gracias a su experiencia en Tierra Santa, donde vivía un tiempo, se encontró en una de las zonas más pobres de Madrid a un pintor que comenzaba a tener éxito y al que una crisis existencial le hizo trasladarse al barrio chabolista de Palomeras Altas. Carmen Hernández comienza un camino de fe junto a Kiko Argüello, centrado en que los descartados de la sociedad entiendan quién es Jesucristo y cómo actúa en sus vidas.
La mujer es tan importante porque tiene la fábrica de la vida, por eso es perseguida más que nadie, por eso la matan y por eso le ponen dentro de la fábrica de la vida el aborto.
Las catequesis entre los más pobres empiezan a extender por las parroquias de Madrid para dar el salto a otros países como Italia o como Colombia. Fue el germen de lo que hoy se conoce como Camino Neocatecumenal, presente en la actualidad en 134 países de los 5 continentes, con más de 21.300 comunidades en 6.270 parroquias, así como 1.668 familias en misión y 125 seminarios. Durante más de 40 años acompañó a Kiko Argüello y al padre Mario Pecci en el equipo responsable del camino. Carmen falleció el 19 de julio de 2016 en Madrid. 85 años de vida plasmados en la obra biográfica de esta mujer, de Carmen Hernández, notas biográficas que acaba de publicar la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Una vida estudiada y recopilada por el profesor Aquilino Cayuela. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Una vida realmente apasionante la de esta mujer. ¿Cómo era Carmen? Carmen Hernández.
Pues bueno, yo creo que era una mujer de una grandísima personalidad. Una mujer que, bueno, desde muy niña ha tenido una fuerte llamada de Dios, ¿no? A una vocación que tarda mucho tiempo, ¿no? En descubrir a dónde la llama, ¿no? Y ese amor a Jesús, como continuamente va a decir ella en tantísimas páginas de sus agendas, de sus diarios, de sus cartas, ¿no? Ese amor a Jesús va a ser la principal motivación de toda su vida, ¿no? Desde chica, desde cría, ya en Tudela, ¿no? Que tiene una primera fuerte llamada, oyendo una de las primeras misas que oye en castellano, ¿no? En aquellos tiempos. Escuchando el Evangelio, ¿no? De los panes y los peces, siente una fuerte llamada a eso, a la evangelización, a la misión, y eso va a ser su principal leitmotiv, ¿no? Para toda su existencia.
Estamos hablando, Aquilino, de Carmen Hernández, que es una mujer que tiene una vida realmente apasionante, muy intensa, pero eso, de toda su vida, ¿con qué momento te quedarías tú? ¿Qué momento destacarías?
Pues bueno, hay varios, ¿no? Pero quizá ese viaje a Israel que hizo, ¿no? Durante casi un año, ¿no? Unos 11 meses, que fue un viaje, podemos decir, bastante azaroso, porque ella solamente fue para estar 2 meses, pasar el verano y volver. De hecho, tenía un billete de vuelta. Luego, por una serie de circunstancias, se encuentra con que le sale un trabajo en un importante instituto de investigación en Haifa, y un trabajo además sobre la radiación solar. Ella había estudiado químicas y entonces, pensando que con eso se podría costear su gran aspiración, que era ser misionera, irse a la India, y se queda más tiempo. Y entonces ahí ella va descubriendo, ¿no? Todo va como encajando todas las piezas de su vida anterior, del tiempo que había sido religiosa, del amor que tenía tan grande desde chica a la escritura, ¿no? A la palabra de Dios, a la historia sagrada, ¿no? Se le va abriendo allí la escritura, todo lo que ella había estudiado, tanto la parte de ciencias y de química que ella había estudiado en la Complutense, ¿no? Que a través de ese proyecto sobre la radiación solar, relacionado con toda la teología que ella había estudiado en un tiempo en Valencia, toda su percepción o su recepción del concilio, ¿no? Ese viaje a Israel para mí me parece muy central en su vida, ¿no? Tanto en comprender su pasado como en lo que luego el Señor o Dios va a hacer con ella de cara al futuro, ¿no?
¿Y cómo de importante, Aquilino, ha sido la presencia de esta mujer en la Iglesia?
Pues yo creo que va a ser, o sea, Carmen, por una parte, tanto como el camino neocatecumenal se conoce muchísimo por Kiko, ¿no? Porque Kiko ha sido pues una persona con un talento extraordinario, una expresividad enorme, ¿no? Es un artista. Y Carmen siempre ha quedado un poco atrás, ¿no? Entonces yo creo que es de alguna manera la gran desconocida. Ella también era tímida, reservada. Pero fíjate, a mí lo que me impresiona mucho de Carmen es que es una persona que es su vida va a ser o va a ser un poco todo lo que la Iglesia va a significar un poco todo lo que la Iglesia ha sido con el Concilio, ¿no? O sea, su vida va a estar íntimamente muy relacionada al Concilio Vaticano II, ¿no? Al proceso previo al tiempo del Concilio, ¿no? Que ya justamente coincide, ¿no? Todo ese momento que ella está en Israel, su momento de estudios, ¿no? Y ella, podemos decir que interioriza el Concilio Vaticano II de una manera privilegiada, o sea, lo interioriza tanto por sus estudios, por sus conocimientos, por su percepción de la liturgia, Y luego, claro, todo eso se va a plasmar tantísimo en el camino neocatecumenal, ¿no? O sea, va a ser un fruto, o sea, ella dice continuamente, el camino neocatecumenal es un fruto del concilio, ¿no? Pero es interesantísimo cómo ese fruto que ella tiene, digamos, como iniciadora o como fundadora, ese fruto realmente es que ella lo ha vivido, lo ha interiorizado en su vida de una manera, podemos decir, prodigiosa. O sea, eso, yo creo que eso, cuando Carmen se vaya conociendo, se vaya estudiando su figura, yo quizá he puesto pues una primera piedra, ¿no? Se va a descubrir la importancia que tiene, que el papel tan importante que ha jugado esta mujer en la Iglesia, tanto inmediatamente anterior al concilio como luego en toda la Iglesia posconciliar, ¿no?
Pues profesor Aquilino Cayuela, autor de Carmen Hernández, Notas biográficas, una biografía sobre esta mujer tan importante en la Iglesia, que acompañó además durante más de 40 años a Kiko Argüello y al padre Mario Pecci en el equipo responsable del camino neocatecumenal. Gracias por estar con nosotros y por pues ampliarnos y por darnos a conocer también la figura de Carmen. Gracias, ha sido muy amable.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, muy amable.
Bueno, llega el momento de la firma de José Luis Restán, hoy sobre la defensa de la figura de San Junípero Serra, que han hecho dos obispos estadounidenses. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, los arzobispos de San Francisco y Los Ángeles han bajado a la arena para defender la memoria de San Junípero Serra porque, como han escrito en un artículo en el Wall Street Journal, la forma en la que decidimos recordar el pasado moldea el tipo de personas que seremos en el futuro. Los legisladores del estado de California han decidido reemplazar una estatua de San Junípero en el Capitolio por un nuevo monumento en honor a los pueblos nativos del estado. Ningún historiador serio suscribe las acusaciones utilizadas para justificar la eliminación de la estatua de San Junípero, que denunció el abuso de las mujeres indígenas y con 60 años, padeciendo un dolor crónico en la pierna, recorrió 2.000 millas hasta Ciudad de México para exigir a las autoridades una declaración de derechos a favor de los nativos que él mismo había escrito. La cruel destrucción de los pueblos nativos del estado ocurrió mucho después de que Serra hubiera muerto, cuando el gobierno había tomado las riendas de muchas de las misiones que él fundó. No estamos ante una mera discusión histórica. Las calumnias contra San Junípero tienen una clara intención de moldear el futuro. En cambio, los arzobispos Gómez y Cordileone han propuesto colocar dos estatuas en el Capitolio de California. Una que celebre la herencia viva de los pueblos indígenas de ese estado y otra que refleje la fe y el liderazgo de quien fue su defensor infatigable, San Junípero Serra.
Gracias, José Luis. Si hoy te estamos preguntando en Mediodía Cope sobre el consumo fantasma, todo aquel gasto de luz que realizas en un electrodoméstico que está enchufado todo el día a la red eléctrica. ¿Es tu caso? ¿O lo tienes en cuenta o lo desenchufas? Bueno, queremos conocer tu opinión a través del 637-230000, teléfono en el que nos puedes dejar notas de voz como esta.
Ahora que estoy fuera de casa, que voy a estar 4 o 5 días, he desconectado todas las conexiones de lavadora, de fregaplatos y todo eso, lo he dejado todo desconectado para que no gaste.
Pues la verdad es que no lo tengo en cuenta en absoluto porque no tenía ni idea de que esto existía, pero a partir de ahora lo voy a tener en cuenta.
A ver, la televisión no puedes estar enchufándola y desenchufándola, que al final te la cargas. Así que hay electrodomésticos que los tienes que dejar enchufados, pero hay otros que sí los desconecto. Pero aún así, el consumo sigue subiendo y pagas lo que pagas.
Pues estos son algunos de los mensajes que nos habéis ido dejando en el WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000. Allí puedes seguir dejándonos tus notas de voz. Continuamos ahora con tu Cope más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
No es un simple cambio de nombre, es una declaración de intenciones.
Ideas, servicio, valores.
Los temas que más nos preocupan y ocupan.
Periodismo
en estado puro.
Actualidad y análisis a todas horas.
Y ahora también los fines de semana.
Toda tu información, 7 días a la semana. En 13, tu televisión. Compártela.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Una y 50 minutos de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde estamos muy pendientes de un suceso de última hora que acabamos de conocer. Noelia Domingo, seguro que te suena este nombre, la doctora que en 2003 mató a 3 personas e hirió de gravedad a otras 5 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, pues ha vuelto a atacar esta vez en la localidad del Molar. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, la agresión se ha producido pasadas las 12 del mediodía en un supermercado de la Avenida de España de esta localidad. Las 2 personas heridas son mujeres, una de 46 años que presenta una herida en el tórax por arma blanca con pronóstico grave y otra de 53 años con heridas más leves pero también por arma blanca. Noelia Domingo salió, recordemos, en tercer grado en 2017 y actualmente vivía en el Molar donde nació. Enseguida, Pilar, vamos a ampliar toda la información.
Fue además una salida de prisión muy polémica que generó muchísima polémica. Gracias, Mónica. Antes nos vamos hasta la DGT. Y allí en la DGT está Patricia Rega. Muy buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por 2 accidentes que congestionan el tráfico madrileño. En la salida de la capital por la A3 a la altura de Santa Eugenia y en la M50 en Rivas, en sentido sur, en sentido A3. Al margen de los accidentes, también dificultad ya en menor medida en la salida de la capital por la A42, la carretera de Toledo a su paso por Fuenlabrada y en la M607 en Colmenar Viejo, también complicada la M40 en Mercamadrid, en sentido A4.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura! ¡Ja, ja, ja!
John Ram, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Por fin puedo decir que vuelvo a la oficina. Mis compañeros, mi espacio, mi café de máquina y, como siempre, Mercaoficina, que en tiempo récord nos adaptará a nuestra oficina tanto en mobiliario nuevo como reacondicionado. E incluso nos alquilan cuanto precisemos y también retapiza nuestra sillería dejándola nueva. Mercaoficina, año tras año, pensando en ustedes.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en Yux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés San José de Valderas, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, zapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés San José de Valderas y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu Hipercor de siempre.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Yeah, I love it.
Mañana es el Día Mundial del Alzheimer y queremos hablar de cómo ha mejorado la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer y sus familias gracias a residencias especializadas como las Residencias Orpea. Vamos a saludar a Loles López, directora, coordinadora y psicóloga de Residencias Orpea, que cuenta con una extensa red de centros especializados en la atención a estos pacientes desde hace más de 30 años. Loles, ¿cómo es de importante para la calidad de vida del paciente y de su familia estar atendido en un centro especializado?
Lo es todo. Evidentemente, tanto para la familia como para el propio enfermo de Alzheimer es de vital importancia la seguridad y la confianza del lugar donde les van a cuidar y les van a acompañar durante todo el proceso de la enfermedad. Por este motivo, los centros Orpea tienen como principal misión cuidar y apoyar a las personas con dependencia física o psíquica, y en este caso posiblemente las dos, que han tomado la decisión de vivir con nosotros.
En vuestros centros contáis con un servicio especializado para el tratamiento de los pacientes con Alzheimer. ¿En qué consiste?
Las Residencias Orpea cuentan con unidades de vida especializadas para los enfermos de Alzheimer, donde los usuarios reciben una atención 24 horas en centros libres de sujeciones, donde van a realizar numerosas terapias no farmacológicas que les van a ayudar a combatir la sintomatología de la enfermedad y les van a proporcionar la mejor calidad de vida a los enfermos y, por tanto, a su familia.
¿Y qué efectos positivos producen estas terapias en estos pacientes?
Anímico, físico, emocionales, las terapias van a mitigar la sintomatología de la enfermedad y les van a resultar muy beneficiosas.
Recuerda que en la Residencia Orpea vas a encontrar un servicio especializado con profesionales que vuelcan toda su experiencia, ya lo has escuchado a Loles, en la atención de los pacientes con Alzheimer para tratar de preservar y mantener sus capacidades con instalaciones adecuadas para su atención y tratamiento. Para más información entra en orpea.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
1:56, te estamos contando todo lo que está pasando en Madrid y esa noticia también que la verdad nos ha sorprendido a todos. Noelia Domingo, la doctora que en 2003 mató a 3 personas e hirió de gravedad a otras 5 en la Fundación Jiménez Díaz, ha vuelto a atacar, esta vez en el Molar. Álvaro Cotelena, sabemos que ha sido detenida. ¿Qué más datos tienes?
Bueno, que las heridas son 2 mujeres. Hay todavía alguna confusión, pero parece ser que son la dueña y la cajera del supermercado. La cajera de 46 años es la que peor pinta tiene porque tiene una puñalada en el hemitórax izquierdo. Ha sido trasladada el 12 de octubre. La dueña del supermercado de 53 años solo tiene heridas superficiales. Y que Noelia Domingo ha sido detenida en plena calle cuando intentaba huir por parte de agentes de la policía local del Molar. El Molar, que es la localidad donde residía con su madre desde el año 2017, cuando un juzgado de vigilancia penitenciaria de Alicante, sorprendentemente para muchos, la puso en libertad bajo tratamiento psiquiátrico cada 15 días por parte de su psiquiatra de cabecera y bajo la tutela de su madre, una señora de casi 80 años, y con un informe y una frase demoledora en ese informe que ahora mismo viene a la mente, y es: Noelia Domingo no tiene ningún peligro ni para ella ni para los demás. Bueno, pues ese informe parece que no está del todo.
En 2017 quedó en libertad.
En 2017 quedó en libertad. Fue condenada a 25 años por esos sucesos de la Fundación Jiménez Díaz. Estuvo ingresada durante prácticamente 18 años, en 14 en este caso, en una prisión para enfermos mentales en Fontcalent, en Alicante, y fue en 2017 cuando se la puso en libertad. Bueno, pues hoy ha vuelto a coger el cuchillo y ha vuelto a apuñalar a 2 personas. Está ahora mismo detenida en las dependencias de la Guardia Civil del Molar a la espera de que se le tome declaración y pues seguramente después pasará a disposición judicial y volverá a ingresar en un psiquiátrico. Veremos qué pasa, porque ese informe de 2017, aparte de decir que Noelia Domingo estaba recuperada y que no suponía ningún peligro, hablaba de que había cursado un máster, que tenía ganas de coger el Camino de Santiago, que tenía ganas de escribir libros, y bueno, durante estos más de 4 años desde que la han puesto en libertad no había tenido ningún problema, pero no sabemos qué ha pasado, pero esta mañana lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a sufrir esa esquizofrenia paranoide que le diagnosticaron cuando aquel suceso de la Fundación Jiménez Díaz, y ha vuelto a apuñalar a 2 personas. Repetimos, en un supermercado del Molar, una está muy grave con una herida muy profunda y muy fea en el hemitórax izquierdo, está en el 12 de octubre, la otra no tanto, y Noelia Domingo ahora mismo en dependencias policiales de la Guardia Civil a la espera de prestar declaración.
Pues esa es la noticia, la última hora que conocimos de la detención de Noelia Domingo, la doctora que ya en 2003 tuvo ese brote psicótico y mató a 3 personas y además hirió a otras 5 en la Fundación Jiménez de Madrid. Ha vuelto a atacar en esta ocasión en el Molar, en la localidad madrileña, a 2 mujeres en un supermercado. Vamos a seguir muy pendientes de esta noticia y de otras más que te vamos a ampliar enseguida en Mediodía COPE.